bienvenidas.
Hola a todas, estoy muy emocionada por presentarles a nuestra entrevistada de hoy.
Ya sé, qué emoción, es una chava sin pelos en la lengua, pero van a disfrutar muchísimo de su historia y se van a reír.
De hecho, hoy estamos entrevistando a Ana Karen Cárdenas, una mujer luchona. Ella es ingeniera en innovación y desarrollo de empresas, emprendedora de Permaware, y que es una marca de prendas únicas que puedes utilizar en mil y un maneras diferentes y nunca va a ser la misma. Entonces, quédate aquí y escúchanos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionada porque el día de hoy está aquí, como ya había mencionado anteriormente, Ana Karen Cárdenas, mi mejor amiga de la infancia, y nos viene a platicar sobre su proyecto.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina y pues sí, bienvenida Ana Karen a este espacio donde estamos conectando con mujeres. Queremos que todas escuchen su historia y bueno, yo sé que para ti fue difícil esta etapa de emprendimiento, sobre todo porque estábamos en una etapa difícil a nivel mundial en todo el país. Y no sé, a ver, platícanos tantito cómo empezó esta espinita de ti, o cómo, cuál fue el proceso en donde decidiste que querías emprender.
¿Y en qué momento de tu vida estabas cuando decidiste emprender? Porque creo que ese es un punto muy importante.
Bueno, antes que nada, muchas gracias por tenerme aquí en su podcast. Me presento yo, soy Ana Karen Cárdenas, me gradué. Fuimos la primera generación pandemia, me gradué junto con Paulina en 2020. Bueno, casi. Y creo que mis ganas de emprender nacen desde la carrera que escogí, que es ingeniería en innovación. Estuve rodeada los 5 años de puras personas que todo el tiempo estaban innovando. Desde el primer semestre había gente que estaban haciendo una mano robótica y tú apenas de que, ¿cómo? ¿De dónde salió esa idea? ¿Cómo sabes? Y luego te presentabas en la siguiente clase y uno que ya tenía una publicación en no sé qué revista y decías, ¿y yo qué hora voy a emprender? Entonces creo que un poco nace de ahí. Otra parte en mi background, en mi familia, mis abuelos fueron emprendedores, mi papá es emprendedor, entonces siempre lo vi, es algo que yo siempre vi, que siempre estuve rodeada tanto en la escuela como en mi familia de gente emprendedora, entonces de ahí nace. Y luego este proyecto que voy a platicar ahorita, que es Permaware, nace justo después de que me gradué. Como mencionaba, me gradué en plena pandemia. Yo ya tenía trabajo y empecé a trabajar en 2018. Entonces yo estaba trabajando y estudiaba y hacía ejercicio, iba a montar, o sea, tenía mi día súper ocupado. Se viene la pandemia, ya no hay clases, ya no vas a la oficina, no puedes hacer ejercicio, no puedes ver gente. Entonces pasas a ir en un ritmo muy acelerado a no tienes nada que hacer, no tienes nada que levantarte. Bueno, sí lo percibía yo, obviamente ahorita veo para atrás y digo, pues siempre hay mil cosas que hacer y yo como que ya tenía que trabajar, no sé, sea como oficina. Sí. Pero lo veo para atrás y yo decía, no tengo nada que hacer, ni a qué levantarme. Entonces, es que, al principio para mí...
Es que fue un momento bastante complicado para todos porque poder hacer todo lo que hacías, bueno, mi mamá ni siquiera me dejaba salir a correr porque mi mamá decía...
Claro.
Sales a correr y el virus lo traes en los zapatos, vas a entrar y ya nos contagiaste a todos.
Había,
entonces como que sí, fue un momento demasiado abrumador para todos.
De hecho, mi último momento en el TEC, y creo que fue tu último momento, sí, nos juntamos en la tarde para ver algo de un proyecto, sí, o algo así. No sabíamos que era el último momento, de la nada, un día en la noche ponen, nadie sale de sus casas, nadie va a la escuela, nadie va al super, nadie va a restaurantes, nadie va a nada. Entonces ya viéndolo para atrás, oye, ahorita con esta nueva normalidad, en ese momento era... ¿Qué está pasando? Y es un... Normalmente vas y le preguntas a tu papá, papi, ¿qué está pasando? Mami, ¿qué está pasando? O a tu maestro, ¿qué está pasando?
Nadie sabíamos.
Veías en el gobierno, no sabían. Veías los doctores en todo el mundo. ¿Qué están haciendo los gringos? Nadie sabe. Entonces, creo que... Sobre todo
y nosotros hacíamos lo que hacían los gringos.
Claro,
entonces...
pero mil meses atrás. Entonces, ajá, creo que era incertidumbre en general para, claro, todo el mundo. Creo que hasta a veces era el fin del mundo. ¿Qué está pasando? O sea, aunque sea muy dramático... Yo a veces sí lo sentía de, pues entonces, no, ¿para qué estudio? O sea, ¿se va a caer el mundo? ¿No se va a caer el mundo?
Todos pensamos
de ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida?
Y llegó un punto en el que yo nada más ya me faltaba una clase ese semestre, o sea, nada más ya una clase, era a las 5 de la tarde. Yo había días que estaba acostumbrada que yo me levantaba a 5:30 de la mañana, ahora me estaba levantando 2 de la tarde. O sea, sí me despertaba temprano, pero decía, ¿a qué me paro? ¿Para qué me baño? No voy a ver a nadie, mi clase a las 5. Ahorita en la oficina todavía ni se ponen de acuerdo en cómo vamos a trabajar, entonces estas dos semanas no estoy haciendo nada. Uh-huh. Entonces empieza ese, pero eso es un día, y luego el día siguiente es a lo mismo, y luego el tercer día vuelves a lo mismo y vuelves a lo mismo. Dices, ¿y cuándo se va a acabar
y esto? Y es muy cansado mentalmente también estar luchando contra eso de sentir, no estoy haciendo nada con mi vida.
Claro.
Y aparte estar en el mismo espacio, sí. O sea, con las mismas personas.
Sí, lo que no había convivido con mis papás, lo conviví en un año.
Claro, o sea, creo que en esto, todas las personas que están escuchando ese podcast, creo que se pueden pensar, que dices, no sabíamos qué estaba pasando, no sabías a quién preguntarle. Yo sentía que en las clases que teníamos, me entraba más pánico de que, maestro, ¿qué está pasando? No sabemos. Platicabas antes de que se metiera el maestro al Zoom con tus compañeros y todos, no, ¿qué está pasando? Te entraba más el pánico, unos veías más asustados que tú, otros menos, pero
era... Y otros te decían, en dos semanas regresamos. O sea, yo tenía maestros que me decían,
claro,
o sea, regresamos en dos semanas.
Me acuerdo perfecto,
o sea,
que si no, así se llama cuarentena, porque así se llama, pero puede ser de dos semanas, bruto, o sea. Siento que todo fue así.
Y con la esperanza de que nos íbamos a graduar.
Claro.
Y nos iban a dar el diploma.
Pero, que puede ser el caso de muchos y muchos no, pero para mí en lo personal el graduarme era un anhelo enorme. Las personas que me conocen lo saben, yo desde que estaba en la prepa era, yo muero porque tener mi celebración de título, o sea, yo estaba en mi celebración de prepa y yo estaba pensando en la de, en 4 años y medio voy a estar aquí mismo graduándome como ingeniera. O sea, para mí era un anhelo enorme. Yo todo mi último año, deja tu último semestre, yo iba con nostalgia al TEC de que es mi último año. Disfrutaba todo el proyecto en mi casa al TEC, entrar, era el ver mi camino, mi salón. O sea, yo decía, se va a ir en algún momento. Disfruté al máximo mi etapa. Mucha gente dice, mi mejor etapa fue la prepa. Yo a todo el mundo le digo, es que yo disfruté mi carrera
al 100.
Claro. Al 100. O sea, es estar llevando las clases que quiero, estar rodeada de puras personas que están con la misma visión que tú. Te digo, yo estudié una carrera de innovación, entonces era un gozo ver a tus clases, ver los proyectos. Hay gente que empezó desde el primer semestre un proyecto y lo llevó 5 años el mismo proyecto y ahorita se dedican a eso. Entonces es eso.
Qué padre, qué padre. La verdad, creo que es una carrera súper completa.
Claro. Yo tuve la oportunidad de también hacer un semestre en Stanford, que ahí son más cortos. Es lo mismo, ahora es el centro de innovación del mundo. Entonces,
claro.
Qué fregón.
Tienes clases con, yo hago los mapas de Minecraft. Ah, casual. mi papá es el no sé qué de la India, pero vivimos en Londres. Entonces, yo me rodeé por 5 años de un ambiente de innovar, innovar, innovar. Y por otra parte, está el negocio familiar. Entonces, yo siempre desde chiquita me visualicé, yo soy la menor en mi casa, mis hermanos fueron más artísticos, y yo dije, no, yo siempre me enfoqué en, yo voy a estar en el negocio familiar, es lo que me gusta. Desde chiquita siempre fui a la oficina, entonces yo estaba ya trabajando ahí, por eso el home office, pues ya no estábamos yendo, pero yo decía, como que yo quiero innovar, o sea...
Claro, y innovaste cosas muy padres para las empresas en las que trabajas,
claro,
ahorita.
Sea, porque puedes innovar dentro de una empresa, pero yo decía, yo quiero aprender, quiero hacer algo, claro. Por 5 años vi mucha gente haciéndolo...
Te quiero hacer una pregunta, ¿tú sentías esa presión de que forzosamente tenías que innovar algo por la carrera en la que estudiaste y por lo que veías que hacían tus compañeros?
Nunca lo sentí forzoso, para mí era el quiero hacerlo, o sea, veo cómo lo disfrutan los demás, estás creando algo, tienes demasiadas clases que es, o sea, tienes que innovar a fuerzas, claro, en todas tus clases, entonces decías, ¿cómo lo va a llevar esto a la vida real? Y a mí me da risa, o sea, es algo que también yo siempre platico, que hay gente que dice, no, es que a mí... Mi carrera no me sirvió para nada, o sea, yo como quiera ni me dediqué a eso, agarré experiencia de la vida, lo que quiera, y digo, pues igual estás en la carrera equivocada, o sea, yo siempre lo dije, mi carrera a mí se me sale la mejor carrera del mundo, porque yo decía, es que todo lo puedo aplicar de alguna manera, obviamente hay clases que no vas a aplicar, es cultura general, que es bueno saberlo, pero yo siento, y ahorita con mi emprendimiento más lo agradezco, todo el conocimiento que adquirí en mi carrera.
Y creo que tú has sido la amiga que le ha ayudado a todas con sus emprendimientos.
Confirmo,
porque todas
confirmo.
Llegamos con Ana Karen, ayúdame, sé cómo organizar mis números, y Ana Karen lleva a salvarnos a todas.
Y hay gente que ya tiene su emprendimiento, y yo les doy como, ay, dale este giro para innovarlo, claro que pasa, y tengo, y ahorita les comentaba, una amiga que me dice... Ya no les cuentes tus ideas a nadie más que a mí porque te las piratean, pero pues a mí me da flojera, entonces pues yo no te las voy a piratear como me entretienes. Pero sí, entonces no sé eso de, sí quiero hacer algo, pero no sé lo quiero, no sé qué, ni cuándo, ni cómo, no tenía prisa tampoco por hacerlo. Y antes, como les platicaba, no tenía tiempo porque estudiaba, trabajaba, hacía ejercicio, también tienes que tener vida social y vida con tu familia y todo eso. Entonces... Se viene la pandemia, ahora tenía el tiempo del mundo para hacerlo. Y dije, ok, voy a ver, no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto, qué se puede hacer. Entonces, como que en ese lapso, en el lapso que me está graduando, que ahora sí ya hay home office, entonces ya tengo trabajo que hacer. Se viene cuando me graduó, mi novio hace un video y entrevista a mis amigas, a mis papás, a mis hermanos. Y en una entrevista, de hecho, creo que ya se lo he dicho a mi hermana, les pregunta, ¿qué creías que iba a ser Karen? O sea, ¿sí creías que iba a ser ingeniera? Y mi hermana dice, yo siempre pensé que iba a ser diseñadora de modas. Y yo cuando vi eso dije, sí, es cierto. O sea, yo por muchos años...
¿Te gustó la moda?
De chiquita, yo quería ser diseñadora de modas. Yo jugaba o a ser maestra o a hacer bocetos de vestidos.
Claro.
O cuando me salía a bañar, yo con la
claro toalla... Claro que me acuerdo. O sea, nosotros hacíamos hasta tutús de papel, lo recortábamos de papeles y hacíamos shows de
calle. Llega un punto en el que creces, en el que te vuelves adulto, que a veces se te olvida también las cosas que anhelabas un poco más en la infancia, o las dejaste a un lado, o lo que sea. Entonces, mi hermana hizo eso y dije, sí, es cierto, o sea, yo quería ser diseñadora de modas. Y luego sí hubo un punto adulto en el que dije, bueno, igual y más adelante me puedo meter a clases de diseño. O sea, yo quería ser como quiera ingeniera y ejercer, como digo, en el negocio familiar. No lo voy a dejar a un lado, obviamente. De hecho, pues es...
con lo que realmente
estoy enfocada. Claro, es con lo que yo realmente estoy enfocada. No voy a dejarlo a un lado por emprender. Entonces ya, ahora tenía el tiempo, ¿qué voy a hacer? No sé.
Y está muy padre que tengas esa oportunidad, porque no todos tienen la oportunidad de tener...
tiempo para todo.
Para todo, exacto.
Claro, y yo no, o sea, yo soy consciente de mi privilegio y siempre lo digo, siempre que platico con mi novio, digo, yo sé que yo pude emprender gracias a mi privilegio, de yo tengo un negocio familiar en el que igual no tengo un horario fijo,
claro,
y en el que se me permite, porque mi jefe es mi papá, el emprender, que no todo el mundo lo puede hacer, porque es muy fácil decir, ay, todos emprendan, o como mucha gente dice, el pobre es pobre porque quiere. Pues no, o sea, la verdad, a veces hay que ser conscientes de nuestro privilegio.
Claro.
Y es decir, claro que yo pude emprender.
Y no es fácil tampoco emprender.
Claro, no es fácil.
Y aparte que tú empezaste desde cero, o sea, yo me acuerdo que nos dijiste ese mucho.
Sí, desde cero.
Nos diste como un sneak peek.
Sí, como un preview.
Pero ya te dije todo, es que todo. Ya tengo que lo voy a hacer y bla, bla, bla. Pero entonces qué padre que pudiste, a la par de tu trabajo familiar, sí, porque pues al final es tu trabajo,
claro,
poder ir construyendo tu proyecto propio,
claro,
y que tengas el apoyo de tu papá, que era pues al final tu jefe,
sí,
ir creciendo poco a poco, pues ¿dónde estás? O sea, pero bueno, ¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de que ya?
Bueno, entonces les estaba platicando, a mi hermana dice eso,
ajá,
y yo dije, sí, es cierto, puedo emprender en algo de la moda. Y decía, pues sí, pero ya, marcas bonitas hay un chorro. Diseñadores mexicanos excelentes hay demasiados. ¿Qué puedo hacer yo?
Que te haga única.
Que me haga única, que me haga innovadora, porque esa es mi carrera. Que tenga mi personalidad marcada en el producto.
Claro.
Porque yo siempre dije, cuando yo saque algún emprendimiento, sea lo que sea, cuando no sé si hacer ropa, ¿qué decía? Quiero que esté mi personalidad, mi energía en el producto, o sea, sí, que la gente que me conozca diga, esa es Karen.
Sí.
Sí, o sea,
y ahora somos las Sperma Girls.
Sí, sí, y ahora las Sperma Girls.
Fotos tienen de nosotros.
La cara de Sperma
Girls. Mucho, por ejemplo, tuve una entrevista con Mallory Caballero hace como dos semanas y ella en la entrevista dijo, es que sí, o sea, se ve toda tu energía,
claro,
ahora que te conozco, en la ropa, y era lo que yo quería plasmar. Entonces, pasa eso de, no, que iba a ser diseñadora, y dije, ok, va a ser diseño. O sea, ya me dije, voy a ver cómo voy a innovar en la ropa, qué se puede hacer. Empecé a hacer research y vi el documental que se llama The True Cost. Siempre platico esto, pero es la verdad. Uh-huh. Porque dije, ok, voy a innovar, no quiero ser más de lo mismo. Obviamente tampoco quería ser fast fashion. Y fue, bueno, muchos escuchamos del fast fashion, es malo, sí, porque contamina. Pero dije, ¿qué más hay? O sea, ¿qué hay detrás? Vi este documental y hubieron varias cosas que me dejaron marcadas. Una, no es solo la contaminación que hay, que sí es muy daño, pero no es lo único, sino el daño social que se está haciendo y el daño que se está haciendo a seres humanos. O sea,
sí, claro,
están en condiciones deplorables, es prácticamente esclavitud, aunque ahorita la gente se quiera cegar, es esclavitud.
Es la nueva 100%.
Es la nueva esclavitud, explotación infantil. Lo peor que se puedan imaginar.
Y están en edificios que ni siquiera están bien hechos.
Claro.
Hubo muchos accidentes en donde bastantes perdieron la vida por no seguir las indicaciones.
Por negligencia.
Qué padre,
claro.
Qué padre que pudiste conectar con que lo que te gusta con una causa.
Claro. Uh-huh. Y lo que hay algo que se me quedó súper marcado ahí, que decían, a la hora que tú compras una prenda en fast fashion, tú sabiendo o sin saber, tú estás dándole un voto al fast fashion, si estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Y muchas veces porque no sabemos, o sea, creo que todos hemos consumido fast fashion y no es de sentirte culpable, que ay, yo también lo he hecho, es, ok, pero tú cuestiónate, ¿esto lo voy a usar lo suficiente? Sí. Ahí mismo decían, tú cuando vas a comprar algo tienes que pensar, y esto se enlaza en mi concepto de mi marca, tú debes de pensar, ¿usaría esta prenda 30 veces? Y la respuesta es sí, adelante, o sea, compra. De preferencia que no sea fast fashion, pero algo que tú vayas a usar al menos 30 veces, ya estás desquitando lo que se contaminó, esto y lo otro.
Que sea una compra consciente, claro.
Eso es informada. Algo que me pasa mucho a mí, porque, por ejemplo, yo soy una persona a usar colores muy brillantes. Entonces, me canso de la misma ropa en 3 segundos. Entonces, poco a poco, he tenido que ir cambiando mi guardarropa para poder tener ciertos colores neutros que me puedan ayudar a combinar con mis colores más vivos y poder usar mis prendas muchísimo más.
Es que aparte Ale es asesora de imagen, by the way. Entonces, por si se quedan así como que en shock de qué está diciendo. Sí. Bueno, pues ahí está su respuesta.
Bueno, entonces ya siguiendo con esa línea de, bueno, vi el documental, entonces ¿qué puedo hacer para que no sea fast fashion? Investigar qué se está haciendo ya. Es ropa de segunda mano, rentar ropa, comprar ropa de calidad, que dices, eso ya existe, la gente por algo, igual es porque sea muy caro lo que sea, lo está haciendo. Y lo que yo también siempre digo es, yo personalmente como Permawear, yo no siento que las otras marcas slow fashion sean competencia, al contrario, yo siento que todos somos aliados, todos estamos buscando lo mismo, y es concientizar a la gente, y me ha tocado porque entre nosotros mismas nos compramos, nos platicamos, nos apoyamos entre las marcas porque buscamos lo mismo, o sea, claro que se busca al final de hacer negocio porque no puedes sobrevivir si no hay dinero por medio, pero estamos buscando hacer un cambio, entonces no pasa nada si yo soy aliado, entre los dos pueden hacer el cambio.
Yo tengo todos los modelos de Permawear.
Entonces, hablando ya, ahora sí del emprendimiento, ¿qué es Permawear? Para los que no lo conocen, son prendas slow fashion, se busca obviamente que haya, que se entiende que hay un ser humano detrás de la prenda, todo está hecho a mano, y el concepto son prendas multiusos, que tú una misma prenda la puedes usar 10 veces y siempre se ve diferente debido al modelo, y ahí es donde entra lo que les decía un poco mi carrera, ¿por qué? Porque está al lado ingenieril de, pues es algo funcional, es algo que estructuralmente o en el diseño se puede usar de diferentes maneras y hay algo de ingeniería detrás, entonces eso es parte de lo que les decía, quiero que esté mi personalidad, quiero que esté la innovación, quiero que esté la ingeniería, entonces ya, di con el producto, yo empecé a pensar en sacar quiero una marca como en agosto y todo. Yo soy demasiado
y todo parada. Fluyó demasiado rápido, o sea, para cuando acordé ya estaba todo hecho.
Siento que aparte veníamos de ser estudiantes en la escuela, es tipo todo para dentro de la siguiente clase tiene que estar listo, porque para dentro de un semestre terminas tu emprendimiento, mínimo en mi carrera es, estás innovando, empieza el semestre, no sé, en agosto y para noviembre ya tiene que estar terminado todo. Tu emprendimiento, entonces estamos acostumbrados a eso, para mí era lo normal. Mi primer aliado estratégico, por así llamarlo, que fue, se llama Raquel Curi, si estás escuchando esto, fue la persona, la primera persona fuera de mi familia, conocidos, que me dijo, me encanta tu proyecto, ella fue la que me maquiló la primera vez, y ella me dice, es que estás haciendo todo demasiado rápido, me dice, yo tengo clientes que en un año y medio hacen lo que tú has hecho en 4 semanas, o sea, ya tenía las etiquetas, los diseños, no sé qué, ya quería yo empezar a vender, ya tenía la página del dominio, el registro de marca, registren su marca siempre.
Es muy importante, si no... se quedan sin nombre.
Entonces, mi idea se me ocurrió en agosto, para finales de noviembre ya tenía prácticamente todo, solo faltaba que me entregaran mi ropa, y el 25 de enero, que es mi cumpleaños, lancé mi marca. Ahorita llevo apenas 5 meses, pero la verdad es
y
que
se ha vuelto necesito. Una sí. sensación
sí. se ha vuelto
en creo que toda la república y en el mundo, porque ya
Ya hemos mandado
hay paquetes internacionales.
Y creo que esto es un consejo para las que están emprendiendo o están pensando en emprender. No es fácil, o sea, me encantaría decirles, no hombre, nada más al principio y luego todo se vuelve más fácil. No. Todos los días es una batalla diferente. Y en un libro leí que decía, en el momento en el que no tengas esa sensación de nervio, miedo, mientras tú seas una emprendedora, algo está malo. Tu negocio dejó de crecer o ya no está funcionando, porque en realidad el crecer duele, o sea, como persona, como negocio, como
y más
lo que sea.
Perder ese control que tenías tú sobre tus cosas, ¿no?
Claro. Y es el alguien más está valorado, o sea, alguien más está con tu producto, puede que le guste, puede que no le guste, es el nervio, es el tengo mi trabajo, tengo mi pareja, o sea, tengo mil cosas que dices, chin, igual ahorita no era el momento, tengo un chorro de cosas que hacer. Son todos los días, o sea, la verdad es que la gente que de la nada cree que es bien sobrejuelas, yo prácticamente de los 7 días a la semana, 4 estoy de que ya lo voy a dejar, ya se puede. Y luego una clienta me habla y me dice, me encantó, mírame, no sé qué. Yo digo, no, por ese cliente no, voy a seguir.
No sabes hasta dónde puedes llegar. Claro. ¿Cómo puedes impactar la vida? O sea, porque inconscientemente, bueno, no más inconscientemente, pero esta vez estás ayudando a una causa. Y estás, y por medio de tu plataforma, que ha tenido también mucha, mucho impacto, estás dando a conocer un estilo de vida, claro. ¿Sabes? O sea, bueno, es que yo me pongo de repente el vestido que se hace blusa, que se hace falda, ajá. Y de repente me dicen de que, oye, está padrísimo, ¿dónde lo compraste? Y yo de que, oye, pues es que es lo mismo que trae. Y ya, yo aprovecho para hacer todo el speech a la Karen de que...
Y lo que pasa, y siempre lo digo, sin querer se volvió una comunidad.
Sí, literal.
En mis amigas obviamente dices, bueno, pues es mi amiga, pero ya cuando son clientas que ni son de Monterrey, que ni conoces... Que ya te mencionaron con todas sus amigas y que ya sus amigas te están comprando, o que la clienta que vive en Chiapas ya te pidió 3 veces, la que vive en Puebla también, la que vive en Mexicali, que la misma clienta te está
pide y pide.
Ya. No, ya te promocioné con todas mis amigas, no, es que me encanta, y ahora quiero la misma pero en otro color, y mira cómo me la puse. Hay otra que me escribe un día a las 3 de la mañana, voy regresando de mi fiesta.
Esa me encantó lo que le escribió.
Mira cómo me lo puse, ellas mismas me mandan tutoriales, yo tengo mis tutoriales. Las clientes también, me lo puse de una manera diferente, te voy a mandar el video, nada más no me subas, tú luego vas al tutorial. Entonces se vuelve, como digo, esa comunidad en la que yo tengo el contacto directo con el cliente, que sé que cuando empiece a crecer el negocio igual y se pierda un poco eso, pero creo que ahorita de un inicio es importante crear esa comunidad.
Y aparte yo siento que tú tienes el tacto de poder comunicarte con la gente de una forma en que las haces sentir como si ya fueran mejores amigas, entonces... Sí. Le agarran una confianza impresionante.
Sea, yo me pongo a hablar con la cliente que me acaba de escribir hace media hora, ya le estoy mandando voice note y ella también, de que no, hombre, me estoy viniendo a vacunar. O sea, cosas que ya ni tienen que ver con la prenda, pero está padrísimo porque luego a la hora que ya les llegó la prenda, no sé, a Tijuana.
Sí.
Ya, y no sé qué, y by the way, ¿cómo te fue la vacunación? ¿O cómo te fue el evento? Claro, o sea. O alguien que está usando Permaware el día que le dieron anillo y luego, ahora para mi vestido también quiero usar Permaware. Entonces ya te piden el estudio y dicen, bueno, lo quiero de tal tela para también usarlo en mi luna de miel. Entonces ya empiezas a crear como ese lazo
con esa comunidad.
Con la gente que ahorita que va empezando la marca y que se puede hacer, pues claro que lo trato de aprovechar al máximo. Porque es lo que me motiva a mí, o sea...
Tus clientas.
Son mis clientas, o sea, yo los días que estoy desanimada de que, ay, ya, o sea, no voy a postear nada esta semana, que sí lo he hecho, de hecho, llevo como una semana sin publicar nada, porque ahorita estoy haciendo stock, vienen otras cosas nuevas, nuevos diseños y todo eso, entonces a veces también es importante decir, no todo es vender, o sea, también es un momento de darte para ti, claro que los pedidos que llegan, o sea, hoy fui a entregar los pedidos, o sea, como quieras, siguen llegando pedidos, no es lo mismo que cuando estás publicando, sí. Poniendo publicidad, que te llega una cantidad inmensa, pero a veces sí es como, ok, ahorita creo que necesito step back tantito, que sigue, porque tampoco seguir con el modelo,
claro.
O darle...
El innovar, el seguir innovando constantemente.
Se adaptan, o sea, esto que lo usan para bodas,
sí.
lo puedes usar para ir
para el día con tenis, con tacones, sí. O sea,
y eso está padre porque sí. Le estás dando aparte a tu cliente la opción de que úsalo como quieras, para donde quieras y se ve perro.
Es que siento que parte también del concepto es eso, que es para cualquier tipo de persona, ¿por qué? Porque hay gente que le encanta siempre estar súper elegante y en vestido y en taconada, y luego hay unos que nos gusta estar en tenis y en jeans, entonces la misma prenda la puedo usar una que la otra, nada más de otro giro. Tengo clientes que son señoras de más de 50 años, o sea,
claro.
Dices, hay de todo.
Y se ajustan todos los cuerpos también, eso es lo más padre de todo.
Se ajustan todos los cuerpos y creo que también parte de lo que creo que sigue es el celebrar que todos los cuerpos son diferentes, o sea, el no buscar que todas mis modelos sean flaquitas y perfectas, que claro que también existen esas mujeres, no quiero decir que no existen, claro que existen. Pero que hay mujeres de todo tipo, o sea, con diferente tamaño de busto, claro. Diferente tamaño de cadera, altas, chaparritas, flacas, no tan flacas, o sea, hay de todo. Entonces, creo que es lo que sigue, porque yo pensando, también creo que eso es lo de hablar, yo pensaba de que no, pues nada más hago la talla más grande y ya le va a quedar a gente plus size. Me doy cuenta que no, o sea, me doy cuenta que igual y alguien plus size no se siente a gusto,
claro.
Con ese tipo de prendas y es el decir, bueno, ocupo también yo pensar en que esas clientas también quieren usar Permaware y que existe esa opción, o como tengo señoras de más de 50 años, hay unas que me dicen, me encanta tu ropa, pero igual yo no me siento tan cómoda
utilizando,
con la espalda descubierta.
Claro.
Entonces yo pensar, bueno, necesito sacar unos diseños, igual y no que sea el mismo, pero algo con la que yo pueda ampliar un poco más también ese segmento.
Y por ejemplo, ¿cuál fue tu mayor reto de emprender durante la pandemia? O sea, ahorita a la Ana Karen de hoy...
¿Cuál ha sido su mayor reto?
Ajá.
Yo creo que No sé si tenga que ver mucho la pandemia o no, pero al principio sí un poco, que mi ropa creo que no era tan casual. O sea, sí lo puedes usar como decir con tenis o no, pero iba, el enfoque iba más dirigido a las fiestas, y al principio no había fiestas, entonces tú estabas esperando igual y vender. Aparte yo planeaba que saliera en noviembre, entonces, o sea, pues la gente va a tener como quiera posadita en su casa, o Navidad, o Año Nuevo, y sale en enero. Entonces dije, ya todo ese lapso que yo tenía para vender toda esa ropa, siempre pasa, o sea, tú tienes que considerar que tus proveedores también a veces se van a atrasar en sus entregas.
Entonces, y no hace fechas así.
Claro.
¿Ahora qué voy a hacer? Tengo toda esta ropa que es de invierno, que es más festiva. Ya estamos casi en febrero, en marzo primavera, ponte a vender. O sea, tenía todo el inventario, entonces ponte a vender, era todos los mañanas diciendo ¿qué hago?
Siento que vendiste todo en una semana.
Sí, no, me puse como loca. O sea, yo qué decía, yo no voy a salir en ninguna foto ni en ningún video, van a ser mis amigas las que van a salir en las fotos. Yo, ah, pues sí, todas mis amigas trabajan, entonces alguien que me modelaba y que me iba a hacer los videos, ah, pero yo solo puedo el domingo en la tarde. Teresita que me modelaba también y me hacía mis reels, no, pues yo también porque yo trabajo hasta el sábado. Entonces dices, ni modo, nadie va a vender tu producto mejor que tú.
Claro.
Estoy frente a la cámara y la gente me habla para decirme, es que a mí lo que me encanta es que sales tú. Sí. Me hablaron de
porque Fashion Group International. Es tu marca y tú la estás vendiendo y es tu esencia, entonces nadie más va a ser tú.
Como tú.
Que de hecho ahorita Permover es parte de Fashion Group International y cuando hablé con la presidenta aquí de México, ella fue mi sponsor porque para ser parte del grupo tienes que tener 5 años en la industria. Yo tenía 2 meses cuando me invitaron. Me dice, no te preocupes, la presidenta de Fashion Group en México me dice, yo me hago tu sponsor. Y me dice, la verdad, por lo que te estoy buscando es porque veo que tú sales en el Reels y tú sales en el tutorial y tú sales en la foto y tú eres la del story y tú estás haciendo la de todo. Digo, pues es que al final del día...
Así
y la que
es,
empaca, o sea, y la que manda las cosas, la que contesta y
no. Me vas a escribir ahorita por 10 WhatsApp, te voy a contestar yo, la tutorial voy a ser yo, la que te empacó voy a ser yo. O sea, creo que es parte de la esencia.
Qué padre que pudiste como conectar la esencia de ti a través de la marca. Pero bueno, ya última pregunta, ahorita hay muchas nenis.
Claro, orgulloso nenis.
Orgulloso nenis.
Para los que no saben qué es el neni, porque yo cuando ponía los memes nadie entendía. Si están en algún grupo
de
Facebook o el mercado de Facebook, siempre dicen, ¿dónde entregas, neni? O te mandé inbox, neni. Entonces las nenis
son las emprendedoras.
A través de las redes sociales, porque al final y eso hacemos.
Oye, pero se volvió un movimiento.
Sí, ya no me
la neni.
Sí, orgulloso.
Un statement, literal. Sí. Pero bueno, ¿qué les recomendarías a todas estas mujeres emprendedoras post-pandemia? A que hagan, o sea, porque ahorita se viene un momento muy importante que ya está, entre comillas, restableciéndose todo.
Sí, la nueva normalidad.
Ajá, entonces tú, Ana Karen, neni pandemia, ¿qué le recomiendas post pandemia?
Yo creo, y siempre se lo digo a todo mundo, o sea, hombres, mujeres, creo que no tiene género, pero es el perder el miedo. O sea, yo creo que es normal cuando quieres hacer algo nuevo, algo que... Yo siempre digo, no es lo mismo cuando tú vas al trabajo y tienes que hacer esto en la oficina. No, o sea, cuando tú estás emprendiendo, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Si yo la regué, la regó mi negocio entero. Entonces, claro que da miedo, y si a la gente no le va a gustar, si no vendo, si ya metí mis ahorros, si esto y lo otro, pues lo tienes que hacer. O sea, al final del día, si quieres emprender,
el que no arriesga, no gana.
Y estoy yo ahorita.
Claro, o sea, y ¿saben qué pasa? Yo sé que suena súper trillado y siento que hasta que no estás en ese punto no entiendes la frase. Pero el que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Sí, o sea, sí, lo tienes que hacer.
Totalmente.
Yo siempre les digo, si lo único que te está deteniendo en hacer algo es el miedo, eres tú mismo deteniéndote. O sea, cuando no dices, ¿sabes qué? Es que la verdad no tengo el capital para hacerlo, lo que sea. Si tu único impedimento es tu miedo, pues no puedes lograr nada, porque eso te lo estás poniendo tú solo.
Claro.
Entonces, yo creo que mi mayor consejo sería... perder el miedo y perder la pena.
Y salir de tu zona de confort por completo.
Claro, porque esas cosas son cosas de ti mismo. O sea, tú solito te da la pena. Claro que da pena. Digo, hay gente que me imagino que no. Pero yo, siendo súper extrovertida, a mí me da pena vender. Era de... porque yo posteo también en Facebook y yo posteo en los grupos de Facebook. De que, hey, emprendedores Nuevo León, emprendedores San Pedro, emprendedores Monterrey, emprendedores... multitask, todo. Al principio creo que me da pena, decía, y si hay algún conocido en el grupo, lo dije.
Sí.
No importa, o sea, si hay un conocido, pues que también hay que comparte, que me comente, que al principio yo salía enfrente de la cámara, no, grababa yo un tutorial. Me tardaba 4 horas en grabar un tutorial. Ahorita esa es la primera hora.
Sí. Aparte, Ana Karen era de que, ¿qué opinas? ¿te gusta? ¿No te gusta? Lo vuelvo a grabar, ¿verdad?
Y lo yo siempre decía, y sorry, pero lo voy a decir la palabra, yo siempre decía, me doy un puñeta. Yo siempre decía, sí. Decía, me siento tan puñeta. Hasta
es
dije,
que sí pasa.
Pero sí pasa, o sea.
Yo también me he sentido así.
Claro.
Yo trato de grabar cuando me pediste que grabara para lo de 4Cs. Yo en verdad era...
Pero somos no puedo.
Y a lo mejor la gente dice, oye, qué padre, claro, o sea, está cool. Y a lo mejor puedes hacer inspirar a la gente a través de lo que estás diciendo, claro, en ese momento.
Al final del día, literalmente lo que la gente más me dice es que, ay, me encanta que eres tú la que sale en los tutoriales. Ay, me encanta que eres tú la que haces los
porque
videos.
Porque se ve verdadero. Se
claro.
Ve, y creas esa comunidad y es la presencia de tu marca.
¿Sí? Claro.
O sea, a mí también pasó doblemente justamente ahorita en mi proyecto que ya dijo Ale, pero también en este proyecto que estamos haciendo juntas, Ale y yo, también tenemos mucho miedo. Y lo
claro.
Dijimos en el episodio.
Y más
cero.
Porque somos nuevas en todo esto. Ajá. A mí la tecnología en verdad me asusta. Creo que ha sido lo que más me ha retado, pero sin duda algo bueno tiene que salir de esto. Y esperemos sí. Que sea inspirar a muchísimas mujeres.
Claro.
Uh-huh. Pero pues bueno, Ana Karen, muchísimas gracias por compartir tu historia. La verdad que creo que para todas las nenis emprendedoras...
Yo estoy muy orgullosa de tener una amiga neni.
Yo también,
porque
la verdad.
No, para
soy tu fan,
nenis,
soy tu fan número uno, aparte.
Todas mis amigas, creo que la mayoría ya está emprendiendo,
claro,
algo, o sea, gracias.
Siento que ella nos impulsó a todas, porque
sí,
siempre ando detrás de todas, de que, oye, pero, ¿cómo vas?
No,
¿cómo vas?
Creo que a mí también.
Aparte, yo era la que, yo nunca subía story que saliera yo en el espejo, yo con mi ropa, yo dándome fotos, y ahora tipo, pues lo tengo que hacer para vender, entonces ya lo subo también a mi historia personal, o sea, yo solita perdí ese miedo. Entonces,
claro.
Yo creo que consejo, independientemente de lo que estés haciendo, o no estés emprendiendo, no todo el mundo tiene que emprender, no tiene nada de malo, o sea... Al contrario, pues en lo que tú te sientas cómodo y feliz haciendo, hazlo. Pero sea en tu trabajo que sea, perder el miedo a tirar con tu jefe y decirle, tengo esta nueva idea. O sea, ese miedo a escuchar.
El no ya lo tiene. El no ya lo tiene.
Claro.
Sí,
y es muy importante.
Es lo que he estado tratando de hacer estos últimos
ya
días.
Sé, yo también.
Pero pues muchas gracias. Y pues a todos
te
los
amamos.
Que están escuchando, muchas gracias también por estar aquí en otro episodio más, hablando de muchas cosas. Espero que hayan conectado y se hayan inspirado a través de la historia de Ana Karen.
Y visiten mi página.
Sí.
Obvio.
Permower.
Deletrearlo porque
es
nada más por las
sí,
dudas.
Es perma como permanente y were en inglés.
De,
Oh my god. International.
International.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Y nos vemos en el próximo episodio.
Bye. Bye.